José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, hoy nos vais a llevar en el espejo hasta Pakistán con una historia que demuestra que dialogar significa ir al encuentro del otro, incluso cuando el contexto, y en este país no lo es, no es nada fácil, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es fácil de contar, pero no sé si es tan fácil de hacer. Lo que hizo el arzobispo de Lahore, Sebastián Shaw, que es presidente de la Comisión para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso de los Obispos Pakistaníes y que ha visitado una escuela coránica y el Departamento de Estudios Islámicos de una facultad universitaria en la ciudad de Multán. En la escuela se reunió con el imán y los estudiantes y después de un intercambio de saludos y reconocimiento mutuo, ha plantado un olivo mientras todos los presentes recitaban juntos la oración «Señor, hazme instrumento de tu paz», atribuida a San Francisco de Asís como signo de unidad entre cristianos y musulmanes, un deseo que ha sido reiterado por todos. Después, en su visita a la Universidad de Multán, ha estado en el Departamento de Estudios Islámicos, donde se reunió con los profesores del departamento y mantuvo con ellos un intercambio de puntos de vista sobre el camino de la unidad y la armonía entre cristianos y musulmanes, respetando las diferencias recíprocas. El jefe de ese Departamento de Estudios Islámicos expresó su alegría al dar la bienvenida a los representantes cristianos y el arzobispo Shaw le ha entregado el documento sobre la fraternidad humana que firmaron en Abu Dhabi el Papa Francisco y el imán al-Tayyib, traducido al urdu, que es la lengua popular en Pakistán. Al final de un fructífero debate, también se plantó un olivo en el Departamento de Estudios Islámicos como un signo sagrado del compromiso común de diálogo, paz y reconciliación entre cristianos y musulmanes. Así es como se mueve la Iglesia en Pakistán. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo de hoy con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana y para eso me acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano con la habitual audiencia general del Papa.
Francisco ha denunciado que también hoy en Europa muchos cristianos son perseguidos y dan la vida por la propia fe, al tiempo que ha advertido sobre otro tipo de persecución de guante blanco.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ordenado la inmediata devolución de los 111 bienes a la diócesis de Barbastro-Monzón.
La sentencia estima íntegramente la demanda del Obispado Aragonés en representación de las 43 parroquias de la zona oriental.
En Santiago de Compostela se celebra hoy un encuentro de comunidades femeninas de vida contemplativa.
Con la participación del arzobispo José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, y la clausura del obispo de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras.
Encuentro misionero en Manos Unidas.
La periodista congoleña Kadia Tsuba ha denunciado las constantes vulneraciones de los derechos humanos en el país con la excusa de una guerra que se ha cobrado ya millones de víctimas y el padre blanco Aurelio San Juan ha contado su experiencia de trabajo con esta organización.
Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta su campaña Yo Contigo, Venezuela.
Esta mañana en rueda de prensa y a las 7 de esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas con la intervención del obispo de Acarigua, Ararue, Juan Carlos Bravo.
Y en el portal de religión de cope.es destacamos hoy el acercamiento a Dios del artista del grupo Roxette, Mary Friedkinson, fallecida este martes tras no superar un cáncer cerebral. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, enfermedad que le detectaron en 2002 mientras peleaba contra el tumor, la intérprete declaró que su relación con Dios había cambiado tras años de crisis de fe. Tanto es así que en 2007 compuso una canción en la que manifiesta su reconciliación con Dios, Hometown, cuya letra decía: todos tenemos que volver a nuestra primera casa, nuestro verdadero hogar, que es Dios nuestro Señor.
Gracias, Pepe. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí en nuestro avance de todos los días en el espejo. Y en un instante, precisamente, vamos a ocuparnos de esa campaña de Navidad que acaba de presentar Ayuda a la Iglesia Necesitada y que cada año COPE apoya y asume en estas fechas. Centrada, como ya hemos dicho, en Venezuela. Va a estar con nosotros el obispo de Acarigua, Araure, Monseñor Juan Carlos Bravo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿A quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta en moto? Correcto, a mí.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este auténtico salmón noruego de calidad superior. Por piezas enteras o por medios, nos llega directamente de los fiordos por solo 9,99 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
El sector eléctrico juega un papel clave a la hora de cumplir con el histórico Acuerdo de París y limitar el incremento de la temperatura del planeta. El grupo Iberdrola, referente mundial en la lucha contra el cambio climático y activo participante en las diferentes cumbres del clima, reitera su compromiso con un escenario climático alineado con un aumento máximo de la temperatura de 1,5 grados y apoya el objetivo de emisiones netas nulas para 2050, convencida de la viabilidad y las oportunidades de este escenario. Y tú, pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, esta música nos habla de Venezuela, aunque la belleza que transpira y que comunica pues no es la que se vive desgraciadamente cotidianamente en sus calles. Es una situación de la que nos ocupamos frecuentemente. Y este año, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha querido precisamente por eso colocar en el foco de su campaña de Navidad la situación que vive Venezuela. COPE, como hacemos siempre por estas fechas, asume como propia esta campaña y la va a apoyar a lo largo y ancho de toda su programación. Y hoy queremos comenzar haciéndolo pues con la presencia entre nosotros del obispo de Acarigua, Araure, Monseñor Juan Carlos Bravo, que ha presentado hace pocos minutos los contenidos de esta campaña a todos los colegas de los medios de comunicación. Monseñor Juan Carlos Bravo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias, y para nosotros es un placer pues poder compartir y poder llevar adelante el mensaje de Venezuela al mundo, para que el mundo pues no sea indiferente también ante nuestra realidad.
Sé que necesitaríamos mucho tiempo para hacer una descripción que hiciese justicia a todo lo que está sucediendo en su país, pero le pido un flash de cuál es el momento actual que está viviendo la sociedad venezolana y naturalmente la Iglesia, que comparte sus dificultades, sus estrecheces y que intenta servirla.
Yo creo que lo fundamental es que en Venezuela, que vivimos en este momento, vive una crisis generalizada en todos los niveles y en todos los aspectos de su vida, tanto en el nivel social, en el nivel político, en el nivel económico, en el nivel de servicios públicos y también en el nivel eclesial. Y creo que la Iglesia pues también se está reinventando y se está rehaciendo y está tratando de regresar al Evangelio de Jesús para poder responder a los retos del mundo de hoy. En la crisis, pues, en este momento de Venezuela, donde los servicios públicos han colapsado, donde la gente ha tenido que salir del país para poder sobrevivir, donde los sistemas de justicia, pues, no funcionan, donde la corrupción generalizada y donde el ámbito, pues, político, pues, es una condición muy fuerte para que no permite avanzar el desarrollo del país, creo que es interesante y también es indispensable que la Iglesia se arrepiente cómo nacer y cómo hacer y cómo vivir, que la Iglesia de Jesús debe estar siempre al lado de los más necesitados, de los más pobres, al lado de los oprimidos, para que el Evangelio y la Iglesia se convierta realmente en un instrumento de liberación para nuestros pueblos. Yo creo que es importante para nosotros también sensibilizar y también llevar el mensaje del Evangelio no solo a nuestras personas que están sufriendo, sino también a aquellos otros en el mundo que también pueden aprender y pueden ver el espejo en el que hemos vivido y en que estamos viviendo y en el que estamos inmersos, para que realmente podamos sensibilizarnos ante las situaciones.
Monseñor, esta mañana usted hablaba de una situación de anarquía y que ahora nos ha descrito en sus diversos elementos y ha dicho que la respuesta es la fraternidad. La pregunta es, ¿será posible esa fraternidad o hay riesgo, pues no sé, de un descontrol social total donde la rabia, la desesperanza, pues conduzcan a la violencia?
Yo creo que siempre los cristianos tenemos que apuntar a la fraternidad. Y yo creo que una acción de caridad que no genere fraternidad no es una acción eclesial. Y por eso creo que toda la acción social de la iglesia está hecha para generar fraternidad, para que el otro sienta que realmente es nuestro hermano y que nos pertenece, y que no somos indiferentes ante sufrimiento. La violencia pues siempre estará presente, pero no somos nosotros los que estamos llamados a apuntar ni a buscar ningún tipo de salida violenta que vaya en perjuicio de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Por eso la Iglesia está apuntando a la fraternidad y construyendo la fraternidad para que realmente solamente los hermanos pueden pelearse, pero también los hermanos están llamados a perdonarse.
Hay un lema, un subtítulo de esta campaña Yo Contigo Venezuela que me parece especialmente hermoso. Dice, con la Iglesia das vida a un país que se muere. ¿Cómo va a encauzar, cuáles son las diversas modalidades con las cuales la Iglesia está encauzando pues la ayuda en el campo alimentario, en el campo sanitario, en el campo, digamos, de la marginación, para que realmente el país no muera?
Creo que hay unos signos de muerte que están demasiado presentes en la Venezuela de hoy, que son los medicamentos, los servicios básicos, que son signos de muerte y que son signos del antirreino de Dios, no son signos de la presencia del Dios de la vida, del Dios que nos quiere dar vida y vida en abundancia. Cuando ayuda a la iglesia necesitada, nos apoya para que realmente nosotros construyamos iglesia, construyamos fraternidad. Lo que estamos haciendo es que con el dinero que cada uno de ustedes puede aportar, los proyectos que se presenten ayuda a la iglesia necesitada para el mantenimiento de los pastores de las iglesias, para ayudar a las personas en lo mínimo necesario de medicinas, de alimentos y de comida, que han venido haciéndolo hasta ahora, pero que creo que cada día será más apremiante, pues nos va a ayudar a hacer realmente un hogar como el que quiere Jesús, una iglesia que da vida y da vida en abundancia. Cuando hemos recibido los apoyos de ayuda a la iglesia necesitada en cuanto a antibióticos, en cuanto a medicamentos, en cuanto a tanques de agua, en cuanto a pozos de agua, pues yo creo que es lo que estamos apostando por la vida, pero por la vida de realmente creer que nosotros no estamos para anunciar la muerte, ese es el reino de este mundo. Nosotros estamos para anunciar la vida y vida en abundancia, pero que esa vida se comienza a gestar y se comienza a hacer en la fraternidad cristiana.
Por lo que se refiere a la situación de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas que están esparcidos por un país que es muy variopinto y con situaciones muy, muy diversas, pero que seguro que usted nos puede contar, ¿cuál es el momento que viven? No solo en cuanto a sus necesidades materiales, que imagino que tienen que ser acuciantes en muchos casos, sino también en cuanto al cansancio, porque son muchos años ya que venimos hablando de esta situación.
Sí, yo creo que siempre hay como un agotamiento, un cansancio que nos puede llevar pues también al desánimo, a la desesperación. Pero creo que en este momento hay un fortalecimiento de la opción por Jesús y de alimentarnos profundamente de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es la que nos va marcando el sentido de la vida. Por eso ayuda a la iglesia necesitada nos ha ayudado con Biblias, para que realmente el conocimiento de Jesús sea el que nos da esperanza, nos da firmeza y nos da confianza. Creo que la espiritualidad del sacerdote, la espiritualidad del presbiterio, la cercanía del obispo con su sacerdote y de los sacerdotes con el obispo como una sola iglesia, pues, y saber que la iglesia es universal, que no se sienten solos y abandonados, es lo que le da confianza. Pero sobre todo esas palabras de Monseñor Romero, de que nuestro destino es el destino de los pobres, cuando comprendemos eso, y que además Jesús lo que nos prometió no fue un camino de gloria, sino fue un camino a la cruz, y vamos a ser perseguidos, maltratados, crucificados, y creo que cuando se asume eso como una opción por Cristo, se asume la alegría de celebrar los signos de la presencia del reino, los signos de vida que están presentes en nuestros pueblos. Creo que es de urgente necesidad todo el apoyo también que nos presta ayuda a la iglesia necesitada para la formación de los sacerdotes, para la formación espiritual, para la formación doctrinal, para los ejercicios espirituales, para el descanso, para tener lo mínimo necesario para vivir en estos momentos, que es lo que va a ayudar a que realmente nuestros ministros puedan también ser un signo de vida y un signo de esperanza para nuestros pueblos.
Pues estamos seguros de que a través de esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, que aquí en COPE pues va a estar vigilante y viva durante todos estos días hasta el final de la Navidad, estamos contribuyendo a que la Iglesia dé vida a este país que desde luego no quiere morir y del que nos sentimos tan cercanos. Monseñor Juan Carlos Bravo, le enviamos un abrazo para usted, para todos sus diocesanos, para toda la Iglesia que camina en Venezuela. De verdad, un fuerte abrazo.
Gracias por escucharnos, gracias por atendernos y gracias por acogernos. Y sobre todo, gracias pues también por todo el apoyo que nos prestan. Que Dios les bendiga a todos.
Muchísimas gracias, un abrazo. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano porque es miércoles y el Papa ha presidido la audiencia general.
En su catequesis, Francisco ha denunciado la persecución que sufren muchos cristianos que dan la vida por la fe, además de otro tipo de persecución de guante blanco. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en día, incluso en Europa, se sigue persiguiendo a los cristianos, ha asegurado el Papa, aunque sea con guante blanco, apartándoles y marginándoles. Por este motivo ha invitado a no perder la esperanza, sobre todo en momentos de prueba.
Pidamos a Dios nuestro Padre que nos conceda perseverar en los momentos de prueba y que nos dé también la capacidad de leer todos los acontecimientos de nuestra vida con los ojos de la fe, para mantenernos fieles en nuestra vocación de discípulos misioneros.
Antes de la audiencia, el Papa ha recibido a un grupo de fieles ucranianos de la Iglesia Católica Bizantina que sufrió gran persecución bajo el régimen soviético. Celebran en Roma los 30 años de su salida de la clandestinidad. Francisco les ha recordado que llevan en sus genes la sangre de muchos mártires y tras evocar la memoria de sus antepasados que en la intimidad de los hogares y bajo la atenta vigilancia de un régimen hostil transmitieron la fe, les ha animado a dejarse encontrar por Cristo en esta Navidad.
Gracias, Eva. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ordena la inmediata devolución de los 111 bienes a la diócesis de Barbastro Monzón.
La sentencia estima íntegramente la demanda del obispado aragonés en representación de las 43 parroquias de la zona oriental. Nos lo cuenta desde COPE Barbastro María Añaños. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas continúa la rueda de prensa que los abogados del obispado de Barbastro Monzón y del gobierno de Aragón, Joaquín Guerrero y Alberto Jimeno, están ofreciendo sobre la sentencia que ordena la inmediata devolución de los 111 bienes reclamados por las parroquias aragonesas y que están depositados en Lérida. El juez estima íntegramente la demanda presentada por el obispado de Barbastro Monzón y afirma que los bienes son propiedad de cada una de las parroquias de las que proceden y que deben ser devueltos de forma inmediata a cada una de ellas. A estas parroquias se ha referido el obispo Ángel Pérez, que ha valorado de forma positiva la sentencia y ha reiterado su voluntad de tender puentes, también a través del arte, y que este sirva como motivo de comunión.
Y hablamos ahora del encuentro de Manos Unidas sobre la situación de la República Democrática del Congo.
La periodista Kadia Tsuba y el padre blanco Aurelio San Juan han hablado de las consecuencias del conflicto que desde hace décadas afecta a la región de los Grandes Lagos. El misionero ha pasado 40 años en el país y explica la importancia de la ayuda que reciben de instituciones como Manos Unidas.
La causa de la pobreza del Congo es nuestra riqueza. Somos tan ricos y por eso somos tan pobres. Y la gente dice, Dios nos ha maldecido con la riqueza. La gente duerme encima del oro, encima de los minerales. Una buena gestión, lo que falta en el Congo es una buena gestión. Que la población sigue viva, que los niños, los jóvenes pueden estudiar, los enfermos pueden ser cuidados. Aunque nada funciona, pero en la realidad todo funciona. Todo marcha gracias a la ayuda de Manos Unidas. Nosotros estamos allí para emplear lo que dais al servicio de la gente. Sin vosotros tampoco no podríamos hacer nada. Muy poca cosa, o sea, no podríamos hacer lo que estamos haciendo.
Acabamos de celebrar el Día de los Derechos Humanos, que refleja ese avance universalmente compartido de la conciencia de la dignidad que tiene toda persona. 3 años después de concluir la Segunda Guerra Mundial y de la Fundación de Naciones Unidas, se adoptó esa histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una auténtica clave de bóveda de las relaciones internacionales. La intención era que nunca más se repitieran los horrores de aquel conflicto marcado por la perversión de la ideología nazi. Esta declaración, que desde luego es un monumento en la historia humana, no ha impedido numerosas guerras desde entonces. Tampoco impidió que el totalitarismo comunista se impusiera en muchos países. Y no solo eso, muchos de los principios de aquella declaración se ven hoy desgastados, incluso vaciados de contenido, por un nihilismo que no reconoce cuál es el fundamento de la dignidad humana. Y es que no basta una declaración formal, por importante que sea, si no está arraigada en la experiencia viva de la gente. Por eso la Iglesia, que saludó con gran alegría su proclamación, apela hoy y apela siempre a los jóvenes especialmente para que testimonien el valor sagrado de toda vida humana y coloquen su dignidad y sus derechos en el centro de todos los proyectos de transformación social y política. Así concluimos este tiempo del espejo en el mediodía.